11 de la mañana, 20 minutos. Hemos estado hablando y mucho del gasoducto presidente Néstor Kirchner, Patri.
Sí.
Bueno, si te parece, ahora vamos a charlar también con alguien que nos va a dar más elementos para saber entonces y para valorar la importancia de este gasoducto. Martín Epstein es economista, es integrante de CEPA. Martín, ¿cómo estás? Muy buen día. Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Todo muy bien, todo muy bien. Y bueno, y acá, queriendo conocer un poquito más respecto del gasoducto presidente Néstor Kirchner, porque más allá de lo emotivo y de lo que significa en términos políticos, queremos saber en términos concretos, en términos de soberanía energética, cómo gravita en nuestro país.
Bueno, primero algunas cuestiones que ya se dijeron un montón, pero que vale la pena destacar. Es una obra extraordinaria respecto a la velocidad con la que se hizo. ¿Sí? Es una obra de más de 500 kilómetros que se desarrolló en menos de 10 meses, cosa que hasta muchos dentro del espacio de gobierno dudaban que se pudiera concretar y finalmente se hizo. Es una obra que en realidad estaba planteada para hacerse en el gobierno anterior. ¿Sí? El gobierno anterior no la hizo y de haberse hecho la obra cuando estaba planteada, que era para el año 2018, el ahorro hubiese significado, o en realidad el costo que significó no hacer la obra en 2018 fueron unos 8.000 millones de dólares. En gran medida no se hizo la obra en el gobierno anterior y tampoco en la primera parte de esta gestión por presión del Fondo Monetario. El Fondo Monetario no estaba de acuerdo con avanzar en el proyecto de la obra, y mucho menos en la gestión actual en la que la obra se hizo con dirección absoluta del Estado a través de ENARSA. La obra viene a resolver un problema central, que no es la producción, porque la producción está siendo muy alta en Vaca Muerta, sino que es el transporte. ¿Sí? Para dar un par de datos y entender la importancia que tiene Vaca Muerta como producción energética en la Argentina, el 60% del petróleo no convencional que tiene la Argentina, que son unos 16 billones de barriles de petróleo, proviene o está en Vaca Muerta. ¿Sí? Esto representaría, para darnos una idea, 94 años de consumo interno. Podríamos consumir 94 años de petróleo no convencional sacándolo de Vaca Muerta. El gas representa un 40% del total del país, lo que hay en Vaca Muerta. Y nos serviría para consumo interno unos 193 años. Uh-huh. Digo, para darle volumen a qué capacidad de producción hay. Ahora, el problema central ahí, y por eso el gasoducto viene a resolver ese problema, tiene que ver con el traslado. Y en ese traslado lo que se puede llegar a generar es un ingreso potencial anual de unos 37.500 millones de dólares. Para darnos una idea, digo, la deuda entera con el Fondo Monetario Internacional son 45.000 millones de dólares. Bueno, es un aporte muy importante el que podría dar en materia de divisas el funcionamiento pleno de Vaca Muerta con el gasoducto.
Es importantísimo, claro que es importantísimo. Bueno, lo escuchaba también hace un rato al gobernador Capitanich, que hacía alusión al gasoducto, y él sostenía, como lo dijeron ayer también quienes expusieron en esta presentación, tanto la vicepresidenta Cristina Fernández como el presidente Fernández y Sergio Massa, cómo es que la idea es extenderse también hacia esas partes del litoral que todavía no tenemos gas de red. Esto también revitaliza, por supuesto, a Saliqueló y a todos los lugares próximos y a los más distantes, como nuestras provincias, en lo que refiere a nuestras economías.
Sí, absolutamente. Por eso es que está bien plantearlo como un primer paso, una primera etapa, ¿sí? la conexión a Saliqueló, entendiendo que el paso siguiente es un paso doble. Es, por un lado, conectar con San Jerónimo en Santa Fe como para poder acercar el gas de Vaca Muerta al litoral.
Ay, lo hemos perdido. Sí, lo perdimos. Perdimos el contacto con Martín Epstein, con quien estamos charlando. Él es integrante de CEPA y nos parecía muy interesante también saber un poco más respecto de esta inauguración. ¿Estamos? ¿Lo recuperamos, Martín?
Sí, yo seguí hablando como si me escucharan, pero se ve que falló algo en mi teléfono.
Se cortó un segundito, pero estabas contándonos un poco respecto de la importancia del paso de San Jerónimo.
Claro, digo, el segundo tramo, la segunda etapa, que es conectarse al Iquenú con San Jerónimo, permite un doble movimiento, que es de un lado acercar al gasoducto norte y por eso, digamos, desde ese lado no solo abastecer al norte, sino además revertir el mismo tramo para poder exportar vía Bolivia, pero además, sobre todo, asegurar que el litoral tenga acceso a gas de red, cosa que es uno de los grandes déficit, si quieren, de el último tiempo en términos de obra pública. ¿Sí? Hay un 30% del total del país de las familias que todavía no acceden a gas de red, y eso es un paso fundamental. Digo, ayer lo decía bien la vicepresidenta, hay que entender esta obra como un camino a la soberanía que nos va a permitir asegurar el acceso al gas para la población argentina, para las industrias argentinas, y al mismo tiempo el potencial exportador. Digo, no es una o la otra, sino las dos en simultáneo.
Hay algunos medios que indican de que se construyó demasiado rápido. ¿Cuáles serían los factores que jugaron a favor de poder cumplirlo?
Bueno, yo creo que hubo varias cuestiones. Uno, una mirada estratégica de parte de el ministro Massa, de entender que el escenario en términos energéticos era peligroso. ¿Sí? Argentina el año pasado, en el contexto de la guerra Rusia-Ucrania, vio cómo el aumento del precio del petróleo y del gas a nivel mundial nos impactó en un costo de 5.000 millones de dólares extra en importación de energía. Y obviamente, de sostenerse esa matriz deficitaria, el escenario iba a ser muy, muy problemático a futuro. Segundo, que, como decía recién, es intentar resolver un problema de tránsito, porque la producción energética en nuestro país viene creciendo sostenidamente desde el 2012 para acá. ¿Sí? La producción, por ejemplo, en barriles de petróleo de YPF, desde 2012 a la fecha, aumentó un 50%, y el problema que estábamos teniendo era más bien una cuestión de distribución que de producción o de generación. Entonces, estábamos importando por un problema de no tener medios de transporte para la producción que sí tenemos. Luego hubo un proceso de coordinación muy importante desde el Estado Nacional con los estados provinciales involucrados, con Neuquén, con La Pampa y con la provincia de Buenos Aires, junto con un montón de intendentes que participaron en todo el proceso de avance de la obra, y finalmente en un trabajo mancomunado con el sector privado y con el trabajo de miles y miles de trabajadores y trabajadoras que trabajaron contrarreloj para poder cumplir con este plazo histórico de inaugurarlo el día domingo.
Me quedé pensando un poco también en cómo es que en un informe que realiza CEPA también recuerda, en principio, cómo es que hubo gente que estuvo en contra, hubo espacios políticos que estuvieron en contra y hubo otro que no solamente estuvo a favor, sino que financia el Estado Nacional a través de ese aporte extraordinario de las grandes fortunas. Digo, eso también, más allá de lo técnico, lo político gravita sin dudas.
Sí, absolutamente. Yo diría, en esto hay que mirar como los dos extremos de este proceso. Primero, el momento en el cual se toma la decisión estratégica de expropiar y reestatizar el 51% de las acciones de YPF ya por 2012. El otro extremo es la parte de cómo se hizo para financiar la obra pública. Y en los dos extremos nos encontramos con decisiones legislativas muy claras. ¿Sí? En 2012 la votación por la expropiación de YPF contó con 208 votos a favor. Pero lo interesante es mirar quiénes votaron en contra. Cuando miramos quiénes votaron en contra, nos encontramos con que un bloque que estaba creciendo en ese momento, si en el 2012 el bloque PRO no era lo que es el bloque de Juntos por el Cambio hoy en términos de representación, pero dentro del bloque opositor nos encontramos con 9 votos del PRO en contra, además del voto de Patricia Bullrich y de ASEF, que hoy son parte integral de Juntos por el Cambio. Pero si miramos además las abstenciones, seguimos sumando referentes del mismo espacio, encontramos a Carrió, Frangay, Ocaña, y dentro de la gente que no votó, los ausentes en esa votación, están Stolbizer, Michetti, Aguad, Magdalani. Digo, cuando miramos cómo se comportó el arco político opositor frente a la expropiación de YPF, nos vamos a encontrar con que en su mayoría se manifestaron en contra o votaron abiertamente en contra. Algo parecido ocurre en el extremo más cercano, que es el de la votación por el aporte de las grandes fortunas. Uh-huh. Aporte que financió de manera casi integral la obra del gasoducto, que significó que costó unos 423 mil millones de pesos. Bueno, esa plata salió del aporte extraordinario, si un 25% del aporte fue a parar al gasoducto. De los del total de los diputados, 112 votaron en contra de Juntos por el Cambio, y en la Cámara de Senadores pasó algo parecido, 26 senadores de Juntos por el Cambio votaron en contra, con lo cual el arco opositor que estuvo en contra de la extradición de ITF y en contra del aporte de las grandes fortunas es el que ahora encima termina opinando respecto a cómo debería haberse hecho esta mega obra de ingeniería. Es interesante porque es un debate político-económico como la gran mayoría.
Claro, sin dudas, sin dudas. Mira, por acá me aporta una compañera, y con esto te despedimos también, que el gasoducto, más de las 45.000 soldaduras que tiene fueron verificadas por expertos formados en el INTI, y ahí también volvemos a esta articulación con otros espacios del Estado Nacional o de lo público, si es que se quiere, que también se pone en valor, ¿no?
Por supuesto, te agrego dos cuestiones centrales en eso. YPF fue desde el 2012 pionera en la exploración de gas y petróleo no convencional, una inversión que el sector privado no estaba dispuesto a hacer, para ver cómo hacer para obtener el recurso de Vaca Muerta. Sin ese potencial del Estado invirtiendo en explotación, no tendríamos hoy el crecimiento de Vaca Muerta. La segunda es que Enarsa es quien encaró el proceso de no solo licitación, sino construcción de todo el gasoducto, con lo cual digamos, la discusión respecto al rol de lo público en la inversión es esencial.
Sin dudas. Martín, te agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública.
Un placer como siempre.
Hasta luego. Era Martín Epstein, economista, integrante del CEPA. Les quiero recordar que el CEPA es el Centro de Economía Política Argentina. Charlábamos con él a propósito de la importancia de la obra del gasoducto Presidente Néstor Kirchner y de esto que es la soberanía energética. Son las 11:31 minutos.